Orgullosamente latino hasta la muerte y después. Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence. LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide.
We be
stomping,
bang, da, bang, da, bang, bang.
Don't say nothing,
bang, da, bang, da, bang, bang.
We be
stomping, bang, da, bang, da, bang, bang.
Just act like you know, and when we stop,
I can be stomping. I'm from Miami, not Compton. Down with the S's in the 6-4 hopping.
Boom, este es el episodio número 32. Le voy a pedir disculpas de antemano. Yo grabé un programa de una hora con Roberto Figueroa, si te se recuerdan de él. Él estaba haciendo los primeros podcasts conmigo y Aldo Farías, pero acaba de tener un niño y creo que le hicieron una operación y ha estado en su casa estas dos semanas y me dijo, oye, vamos a hacer un podcast junto. Normalmente lo hacemos por una madre que se llama Skype, que la mayoría de los luchadores ni saben lo que es ni lo saben usar, por eso ya no hago entrevistas con luchadores. Y yo normalmente lo hago por Skype, pero el que me graba el programa nada más estaba disponible en la noche y Roberto en el día. Entonces lo grabamos, yo lo grabé con mi teléfono y se oye, no se oye muy bien. Roberto se oye bien, yo no sé si el cabrón andaba en un estudio o qué, pero mi voz no se oye muy bien. Entonces pónganse audífonos para que puedan oír bien la entrevista. Lo único que le quiero decir es que todos mis programas van a salir entre 7 a 10 días, todos. Y ya hay una gente que han hablado conmigo que saben usar Skype, unos luchadores, para hacer entrevistas. Una cosa bien chistoso, hay muchos luchadores que me dicen, oye, es que me dijeron que dijiste en el podcast. Olvídate lo que te dijeron, oye el pinche podcast para que sepan lo que digan de ustedes, no me estén reclamando mamadas si no oyeron el programa. Esa es una. Dos, ahora la empresa, el Consejo Mundial, anda enojado porque yo dije que el final de Máscara Años 1000 y el otro güey, Máximo, no valía verga. Pues no valía verga, güey, de qué se o sea, yo no voy a trabajar para ustedes ni trabajo para ustedes. Entonces, mandándome esos recados, ¿qué cree que o qué o qué? O sea, yo voy a hablar las cosas como son y no es nada ni personal contra usted. Aunque traigo problemas con AAA, cuando tienen una buena lucha, una buena función, digo, esta lucha va a ser buena o estuvo buena, y cuando no está buena, digo lo mismo. Igual como varios luchadores que, ay, ¿cómo es posible que estás hablando de la lucha y dando tantos detalles, la estás destapando? No mames, güey. O sea, ninguna lucha se ve verídica, todo se ve coreografiado. Cuando yo estaba en la lucha, entrabas a los vestidores y se arreglaba el puro final. ¿Cómo era el final? Para que el resto de la lucha se viera auténtica, ¿no? A lo mejor arreglabas un detalle. Ahora los cabrones, desde el llaveo al principio, ya están hablando cómo van a llavear, cómo es el detalle, cómo es el revire, cómo es el fin. O sea, todo ya está estructurado. Ya se están hablando en el carro un día antes por teléfono. Eso antes no se hacía. Y eso es lo que pasa cuando algo pasa en una lucha y alguien se resbala o alguien se le olvida algo, no saben qué hacer, porque tenemos que hacer lo que sigue, qué sigue, qué sigue. Cuando entras a una lucha y nada más sabes del final, escuchas a la gente y vas moviendo la lucha, y no se ve tan coreografiado. ¿Cuál era la...? Entonces, yo me recuerdo la primera vez que fui a Puerto Rico, nos tenían en vestidores separados. Entonces, ahí nada más iban y te daban el final. O sea, ni podías hablar con tu contrincante para ver cómo ibas a marcar el final. Ahí arriba del ring ya tú sabías el final, sabía el final y boom. Y en Juárez me encantaba porque en Juárez tienen los vestidores separados, pero hay un pasillo que conecta los dos vestidores y en el medio hay un cuarto. Entonces los rudos entraban a ese cuarto y los técnicos entraban a ese cuarto, nadie lo veía y ahí hablabas, ¿no? Pero vuelvo y repito, era el puro final y era un detalle, güey, no era toda la pinche lucha. O sea, entonces le digo a los compañeros que creen que estoy destapando la lucha, pues ya no vayan al cine ni vean la televisión ni vean programas de reality, porque todo ya está... tienen guiones y están escritos. O sea, los reality shows, si no se han dado cuenta, todos están preparados, manipulados para ratings. ¿Qué más le iba a decir? Ok, entonces este es el episodio 32. Creo que yo dije que era el 31. Pónganse audífonos para que me puedan oír bien. Disculpa que la calidad no hay una claridad digital. Pero eso ya no va a pasar otra vez. Gracias, feliz año nuevo. este podcast boom.
No, bienvenidos al podcast boom número 31. Antes que nada, como siempre, les quiero dar gracias primeramente a ustedes que están escuchando el programa y por la gente que cree que este tipo de programa que tiene sus compas para que esto siga creciendo, yo siga teniendo patrocinadores, pueda seguir produciendo el programa, como siempre, dando un poquito a las prisas, pero me quería dar un programa cada semana, aunque me tarde 10 días, aunque tengan algo de contenido. Como les vuelvo, repito, muchos proyectos, más que empezó el año, porque al fin de año todo se detuvo. Muchas gracias a Café Lucero, el mejor café de Guano, también a NancyCover.com, que ahí puedes conseguir cachuchas, mochilas, todo lo que quieras, con a los personajes de luchadores, como Bush, Rey Félix, Rey Pedro, el Señor, etcétera. Pueden ir a mi muro Facebook, está OWNAG5150, y ahí puedo estar, cómo se escribe Mass Republic. También darle gracias a compa Mama allá en Río Bravo con el Apocalipsis VIP. Güey despierta a las 5 de la mañana y se da de no hacer nada. Y el último a promociones Crash de Tijuana, como siempre, tratando de darle la atención a lo que quiere, no lo que quiere el promotor. Aprendan. Y nuevamente, pues Matt Jeff Hardy, Rey Félix, Mexico, Super Crazy, Luis Guerrera, Psicosis, Willy Mack, Jack Evans, Rey Owens, Mr. Fox, se lastimó y le van a operar la rodilla contra recuperación. Y yo sé que él escucha ese programa y estamos buscando a poner en su lugar mucho talento lo que estamos haciendo en Crash. Es dando a la gente lo que quiere, y hoy tenemos un gran invitado del pasado, el gran Robertito Figueroa. ¿Qué onda, güey?
¿Qué onda, Conan Boom? La verdad es que me da mucho gusto estar de regreso contigo. Nos habíamos alejado un poquito por temas laborales, me da mucho gusto. A pesar de que nos hemos alejado del podcast, seguimos estando en contacto porque mucha gente me dice, ya no tienes contacto con él, ¿no? Una cosa es que seamos compas y otra cosa es nuestro jale, ¿no? Pero seguimos siendo compas y me da mucho gusto estar aquí contigo. Y más porque se termina un año y empieza otro, ¿no? Y creo que hay buenas cosas para platicar.
Pues sí, principalmente algo que quiero que hacer un hincapié. Cuando ustedes se salieron del programa, pasó más o menos durante el mismo tiempo que Triple A hizo esta función en Monterrey.
Hace 4 meses.
Sí, hace como 4 meses. Y en ese tiempo, aunque fue una coincidencia, ustedes tenían un chingo de trabajo, yo tenía un chingo de trabajo, y era muy duro que los tres, me estoy refiriendo a la Diva Rey, a Señorita Magdalena, a Aldo Frías, Marías, o él trabajaba un lunes y tú no podías, yo no podía, y era un desmadre. Y qué bueno, eso quiere decir que hay trabajo. Pero como pasó cuando vino a Triple A, todo el mundo dice, no, pues no quieres trabajar con él porque él está en Triple A. Cada quien va ir detrás de la chuleta, güey, y agarra la lana que tiene que agarrar para su familia, pero la amistad es muy diferente.
Sí, totalmente, totalmente. Sí, a mí me decía la gente, van a regresar. Yo le decía, es que no estamos fuera, simplemente... estamos trabajando, ¿no? Le dije, y lo bueno es que hay trabajo, pero aquí andamos otra vez de regreso y ojalá que lo podamos hacer de una forma más seguida, ¿no?
Sí, siempre es bienvenido aquí. Pues actualmente, ¿qué está pasando en Monterrey, güey? Dile a la raza, ¿qué pasó? Triple A entró, hizo una función, se le fue bien, y luego, ¿qué está pasando?
Ahí va, le fue, okay, ahí va. Yo creo que fue un buen 2016 para la ciudad de Monterrey. ¿Por qué fue un buen 2016? Porque hubo promotoras nuevas como MDA, hizo bien las cosas MDA, hizo buenos carteles, trajo combinaciones con gente del Consejo Mundial, gente independiente que casi no se estaban viendo en Monterrey. Promociones cadena, de nueva cuenta sigue siendo una de las más constantes en los últimos años, pero ellos están muy casados con AAA y ellos están muy casados en la Arena José Sulaimán, antes Arena Solidaridad. tuvieron el problema de ese lugar, lo hemos platicado en este podcast, es que la gente está muy asustada por la ubicación donde se encuentra, no hay estacionamiento y yo siento que no tiene la publicidad necesaria. Incluso MDA en el 2015 empezó ahí sus funciones, emigra a la Arena Coliseo y se levanta MDA. ¿Por qué? Porque es un mejor recinto, ¿no? En cuanto a ubicación se refiere, porque en capacidad la José Sulaimán tiene más capacidad. Llaves y Candados siguió con su concepto de tener regiomontanos en contra de gente foránea. Y las entradas estuvieron muy buenas este año. Económicamente no tengo los números exactos de qué tan bueno fue el año para Arena Coliseo, pero en cuanto a gente, en cuanto a carteles, fue un buen año. Así es como yo lo puedo resumir, un buen año simplemente, y creo que va a ser un mejor 2017. Tenemos un proyecto de remodelación, creo que es hasta ahí donde podemos platicar, que es un proyecto de remodelación y ojalá que se concrete, ¿no? Hemos platicado con gente de AAA, estamos en contacto con gente del Consejo Mundial, obviamente estamos en contacto con Crash, con Llaves y Candados, pero el acercamiento de mayor fuerza es AAA y Consejo Mundial, así que vamos a hacer buenas cosas, yo creo, en el 2017 con esta remodelación. Se vienen conciertos, peleas de artes marciales, se viene box, hemos estado platicando con Johnny González para el box, porque Johnny ya vive en Monterrey. Combate extremo antes de que terminara el año tuvo una entrada de casi 5,000 personas. Ninguna empresa de artes marciales mixtas mexicanas había tenido esa entrada, y creo que fue un buen año, creo que hasta ahí lo puedo resumir. De hecho, yo te iba a hacer una pregunta similar, Conan, de cómo podemos resumir el 2016 en cuanto a lucha libre se refiere a nivel nacional.
Yo cuando me salí de AAA, yo no seguí la lucha para como 6 meses, güey. O sea, yo me quería como desintoxicar. Desintoxicar. Ese era mi problema. Entonces, yo la verdad no vi lucha por 6 meses, nada más estaba viendo lo de Japón, lo de Estados Unidos, etcétera. Empecé a ver ahora, en el último podcast, hablé de la última función que vi de AAA. Yo sigo lo mismo, aunque no había visto lucha por 6 meses, yo nada más veo gente que no sabe lo que están haciendo, no le están dando a la gente lo que quieren. Como siempre, la política prevalece antes del negocio. Yo la verdad estoy esperando el día que yo le haga la competencia directa al Consejo y a AAA, y ahí se van a dar cuenta de quién es quién, porque con todo el legado que le han dejado especialmente al Consejo y al AAA, las estrellas que le quedan, especialmente a la mitad que yo recomendé, y los hace cultivarse ni con su dinero, ¿de qué le sirve si no saben lo que hacen?
Claro.
La verdad, eso es lo que yo estoy esperando. Yo siento que no le están dando a la gente lo que quieren, es un recalentamiento de lo mismo. De repente, los rudos son técnicos, los técnicos son rudos de las mismas caras. Y están como cansados y no pueden crecer. Mira, mientras haya luchadores que vayan a luchar a la empresa, porcentaje, siempre van a estar en negocio la empresa. Mientras haya luchadores que están en AAA nada más por la televisión o porque quieren ir a luchar underground, van a poder explotar los luchadores. Hasta que los mismos luchadores no se despierten y no se dejen explotar, van a seguir explotando y va a haber gente que les pueden pagar barato, les pueden tratar como quieran, mientras ellos viven a toda madre.
Yo siento lo siguiente, en tema lucha libre el 2016, es igual que todo, tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, la que yo sí quiero resaltar, y creo que tú, Aldo, y yo lo platicamos varias ocasiones, uno de los puntos que creo que hay que resaltar es Pagano. Para empezar, ¿por qué Pagano? Porque es un luchador que ha ido madurando, es un luchador que tiene mejores timing, que tiene mejor físico, está mejorando su físico, buena presentación, trae buena publicidad. Él por sí solo, su personaje vende. Supo utilizar los medios digitales para impulsarse. Y después, con el apoyo de la televisión, se convirtió en una figura principal de la lucha libre mexicana hoy en día. Fue al Triple Manía, En fin, yo a mí me gustaría resaltar el trabajo de Pagano y su forma de haberse dado a conocer. Creo que Pagano es un ejemplo a seguir para muchos luchadores en cómo se trabaja las redes sociales, que las redes sociales son indispensables y necesarias hoy en día. Esa es una de las cosas que yo resaltaría del el tema de redes sociales en la lucha libre mexicana, con un Pagano. Esa es la primera. La segunda, el tema de Pentagón como mexicano en el extranjero. Luchó contra RVD, alcanzó a luchar contra Willie Mack, alcanzó a ir al Bola, estuvo en Pro Wrestling Guerrilla, estuvo en casi todas las empresas independientes de Estados Unidos, haciendo un buen trabajo. El trabajo de Fénix, Rush como luchador creciendo, como rudo, como faceta y cara ruda del Consejo Mundial, creo que es algo bueno a resaltar. Y sabes que, como hemos tenido pláticas con el Consejo, he tenido la oportunidad de viajar varias veces a México, aparte del UFC, y me he echado la vuelta a la Arena México. Y hay buenas cosas en cuanto a calidad y personajes. Vi a un chavo que se llama Fuego, no es nuevo, pero apenas lo traen ya en la tercera semifinal de la Arena México. Vi a Pólvora y, si mal no recuerdo, se llama, creo que es Dragón Rojo, el otro. Traen buenos personajes, buena presentación, buen colorido, buen físico y buen ritmo de lucha. Hechicero, que es regiomontano, muy buen luchador, se fue a Japón, se lo llevaron a Ring of Honor, hizo buen trabajo para mí. Y en cuanto a competitividad, Consejo Mundial, AAA, creo que siguen en las mismas posiciones. El Consejo Mundial sigue con la parte de ser la clásica, la tradición lucha libre. Y AAA sigue con el mercado de atraer masas. Me gustó que Liga Elite haya llegado a la televisión. Desgraciadamente ha perdido cierto poder en cuanto a las combinaciones después de tener conflictos con el Consejo Mundial. Pero creo que eso es lo que su resume, y el circuito independiente sigue trabajando gente buena. DTU sigue siendo buenos luchadores, NGX en Monterrey con la lucha extrema, en fin, esa parte. ¿Qué creo que le faltó al 2016? Creo que le faltó concluir rivalidades. Por ejemplo, la Park contra Rush, ya estaba muy caliente el pique, en cualquier momento se pudo haber terminado, ¿no? Creo que fue una de las rivalidades más importantes en el país, y así es como yo resumo el 2016. Creo que no avanzamos en cuanto a empresas, pero sí avanzamos en cuanto a talento se refiere.
Sí, los primeros tres que dijiste que tuvieron muy buen año era Pagano, Pentagón, ¿y quién era el tercero?
Fénix.
Ok. Ya me compagaron, pagaron primero. Yo básicamente empecé en Juárez, Juana, como a la misma vez. Y no había Juárez, que ha tenido buenísimos luchadores, pero muchos no querían salir de Juárez, porque uno de los problemas que tenemos en la frontera, especialmente en Juana y Juárez, es que le pagan mucho mejor en la frontera, en México. Entonces no quieren ir a México muchas veces a sufrir. Y eso es parte del proceso. Entonces Juárez, desde mucho año, aunque tenían grandes talentos, no había salido nadie desde, pues yo creo que la época mía y del Guerrero y a lo mejor Casandre. No me recuerdo a alguien más después de nosotros. Entonces, de Pagano salió, fue muy inteligente.
No, ahí está, ¿cómo este único, cómo se llama? Sin Cara, él es de Ciudad Juárez, ¿no?
Sí, pero él nunca sobresalió en Juárez. En un...
Ok.
Y
el otro que también pudiéramos decir de allá, pero que tampoco sobresalió ahí, era este Magno, que también estuvo en TNA y en Lucha Baboom, ¿no?
Pero como dicen en los Estados
Unidos, a cup of coffee. Ok, va, sí.
O sea, ya estás como que luchando. ¿Cómo se llama? Entonces, fue muy inteligente usar la herramienta tecnológica que estaba a su alcance, que era el internet. Y nosotros habíamos comentado aquí en el podcast que a mí me sorprendía qué tan poquitos luchadores estaban en Twitter hace dos años, ¿no? Caminando, ¿no? Entonces, aprovechó eso la verdad, su único defecto era, y sigue siendo de cierta manera, pero ya está agarrando la onda, que nada más había luchado y sido muchas estrellas, ¿no? Pero ya está aprendiendo, estando con Tejano, estando con Wagner, estando con Saifu, con gente de ese calibre. Este Pentagón, gran error, ese fue un monstruo listo para explotar, siempre decía Lore, ¿no? Y la gente lo está agarrando, más que nada más en los Estados Unidos, no, güey, no nada más luchando en todos lados. Ya cuando lo agarraron, le dieron el campeonato y se lo quitaron en la primera defensa, o sea, lo enviaron otra vez. No han hecho buen trabajo con él y es chistoso, como dicen que nadie es protegido a su propia tierra. Él ha tenido que salir de los Estados Unidos para que se le dé su lugar y gane dinero que a veces valorizar de su hermano, ¿no? Porque con Fénix no han hecho absolutamente nada.
Nada.
Yo los últimos 3 años estuve abogando y abogando para los dos, que le dieron una cabellera, una máscara, y no le dieron nada. Obviamente le dieron la máscara del australiano, pero yo que ya conté la historia, el Pentagón se hizo tan popular que nadie iba a creer que iba a ganar Pentagón, entonces ya íbamos a hacer Pentagón contra Chávez, máscara contra cabellera, pues, lo empezamos y nunca lo quisieron hacer. Entonces, vuelvo a lo mismo, siento que los tres tienen problemas en su departamento de creatividad, en su política, que no sirve para nada, eso es como yo lo vi. Pero ya yo voy a empezar a ver todos los programas y hablar cada semana de qué programa yo vi.
Qué bueno que hablas de esa parte de programar y que estamos hablando de las empresas, porque precisamente empezando el 2017, o sea, siendo primero de enero, el Estado de México y la Ciudad de México siempre hacen funciones atractivas. Consejo Mundial, AAA, que en este caso AAA creo que no es precisamente AAA, es en base a promotores. Pero el
primer
talento, AAA. Sí, AAA manda el talento, o sea, AAA le compran los luchadores. Y se hicieron 3 eventos de apuestas, Conan. Una de ellas, si quieres vamos platicando parte por parte. El Consejo Mundial tuvo Máximo contra Máscara Año 2000, cabellera contra cabellera. Perdió la cabellera Máscara Año 2000 de una forma... vi un meme, una de esas imágenes de las que te burlas en Facebook, donde incluso decía que el martinete era menos mortal que un beso en la lucha libre, porque el final de la lucha es con un beso, o sea, Máximo le da un beso a Máscara Año 2000, o le da 2 besos incluso, creo que le da uno de frente, está a punto de caerse, Máximo lo agarra, le da otro, y luego espaldas planas, que de hecho no estaba de lleno con espaldas planas, 3 segundos, y se acabó la lucha. Honestamente, a mí me sorprendió mucho ese final. O sea, tiene cosas, otra vez, para bien y para mal. El para mal es que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, que ellos pregonan ser la seria y estable, ellos pregonan ser la parte clásica de la lucha libre, y terminar una lucha de apuestas con un beso es algo ilógico. Y por otra parte, pues dices, se abre una pequeña puerta a que el Consejo Mundial le pueda dar un poquito más de espectáculo a la lucha libre. ¿Me explico? Pero sí se me hace algo ilógico que termine Máscara Año 2000 siendo una leyenda de los rudos, un consagrado, perdiendo la cabellera por medio de un beso.
¿Y quién crees que está ahí? ¿Quién crees que es el booker, el escritor ahí que hace esa idea?
Sabes que a pesar de que he estado en contacto con ellos, no, casi no hablan del departamento de programación. Es algo que se toca muy poco. Creo que se llama Colombo. Creo que está uno de los brazos. Creo que está involucrado el Negro Casas también. Y creo que son como 2 más. O sea, son ya de los consagrados de la lucha libre.
Sí, pero no es lo que no entiendo, porque la prensa siempre dice, no, que nosotros somos bien serios, la lucha clásica, y aunque siempre dicen que somos mejores, y los aficionados de ellos, todos los voceros son mejores, no son mejores, güey. Lo único que ellos no juegan tanto como nosotros, pero yo lo he visto en house shows, o sea, funciones que no están televisadas, bailando, jugando y echando un chingo de desmadre.
Sí.
Con los mismos luchadores lo saben, porque mira la peste negra, ¿cómo se llaman estos güeyes cuando estaban niebla con los hediondos?
Sí, no, la peste negra era Felino, Negro Casas y Mr. Niebla.
Sí, y cuando no llegaba Mr. Niebla, pero sí, pero no los entiendo, aparte que si más fue, no mames, pues, o sea, si son tan serios, ¿cómo le va a ganar con un beso?
Claro.
Yo me imagino que Chuy le salió madre, le agarró su lana porque fue un pique hecho al vapor, sin ninguna rivalidad, historia, nada, güey. Pum, ya.
Conan, ¿en qué momento?
¿Sabes qué? Quiero hacer mi cabellera, o ¿sabes qué? ¿Cuánto tienes por tu cabellera? Y es como yo siempre le explicaba a Marcela, ¿por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que hacer lo otro? Y le dije, pues, güey, si tú estás viendo una película, vamos a suponer que Jason the 13th, Spider the 13th, ¿no?
Ajá.
¿Cómo le llaman el médico? ¿Viernes 13?
Sí, viernes 13.
Sí, güey, en los primeros dos minutos matas al monstruo y ya no hay película, güey.
Claro.
O sea, el vato tiene que venir y atacar, y tiene que matar, y lo tienes que buscar, casi te agarra, o sea, esos son los falsos finales, ¿no? Y qué es, y luego la gente está con el ego de la película, ese es el técnico, ¿no? El monstruo es el rudo. Y entonces, y estar haciendo una historia, güey. O sea, no entendían. Yo decía, ¿cómo es posible que eres hermana de luchador, hija de luchador, güey? Y nada más el pinche la lógica, güey. ¿Sí me explico?
Claro.
Pero no entiendo cómo hay como la empresa mexicana que siempre que somos clásicos y todo eso, hicieron una lucha de ese magnitud sin nada, nada de historia, güey. Parece como cuando Dorian tiró a ¿cómo se llama este güey? Carístico, a Rey Misterio sin historia y luego estaba preguntando por qué la lucha no tenía calor.
Conan, ¿en qué momento de la lucha libre a veces yo me he aventado otras iguales, ¿no? ¿Por qué se empezaron a hacer luchas así de la nada? ¿En qué momento fue? ¿Se acabó el talento? ¿Se acabó los escritores?
No, el problema es que eso lo he dicho antes, güey. Es un problema conjunto. Antes, cuando yo iba a Reynosa, ¿quién era el promotor, güey? Agapito. Cuando yo iba a Monterrey, ¿quién era el promotor? Elizondo o Lila Cavazos. Y antes de ellos era René Guajardo. Eran gente de lucha que sabían de lucha, güey. Y ellos te mandaban a Torreón y a Monclova y a Calderita. ¿Sí me explico?
Sí.
Llegabas a Tijuana y era Mora, güey, que era hijo del promotor, ¿no? Ibas al Toreo, a las Maines, era gente que sabía de la lucha. Y ahorita cualquier pendejo que tiene dinero es un promotor.
Correcto.
Luchadores baratos, luchadores que son sus compas, o luchas que ellos quieren ver como si ellos son los que están pagando el pinche boleto, ¿sí? Es bien fácil entrar en la lucha. Cuando yo entré, Roberto, el primer día que yo entré, a mí me fracturaron la cadera y la muñeca, güey. Nada más para ver si tenía los huevos. Yo un día voy a traer a Damián a 666 con un invitado, porque él estuvo en Tijuana cuando yo empecé, para que él mismo relate la historia. Pero a mí me estuvieron partiendo la madre, no me estuvieron enseñando nada, güey. Querían ver si tenía los huevos. Entonces, ya es más fácil entrar en un tiempo. Era más duro entrar en la lucha. Antes tú sabes que a los chaparros no les daban mucho lugar, ni a las mujeres. Entonces ya todo está cambiando. Y hay gente que como ahorita, como todo el mundo ya se cree un pinche experto de la lucha, güey. O sea, una cosa es, por ejemplo, tú cuando yo te conocí a ti, ¿cuántos años tenías, güey?
Como 16, 17.
O sea, 16 años, güey. Tú estabas en el aeropuerto esperándome para hacerme una pinche entrevista, güey.
Sí, sí me acuerdo.
Y estabas ahí, y el Isondo te estaba enseñando el pompa del Arero, ¿cómo se llama?
Doctor Cantú.
Doctor Cantú, güey, que le vale mal tener el pelo rojo, güey. o naranja. pero saludos a ese güey. ¿no? Y estabas ahí preguntando y estudiando y este, bien o mal, güey. Tú sabes más que el aficionado normal, porque has promovido, estás en los vestidores, has sido comentarista, tienes un acercamiento más, pero ahorita todo el mundo cree que es un pinche experto, güey, y creen que lo que leen, creen que todo lo que leen es cierto, y todavía públicamente hablando de cosas que ni saben. Muchas veces me quieren escribir a mí a decirme cosas, güey. ¿Qué chingada madre me vas a decir a mí, güey? Yo fui luchador, ¿no? Es como si yo le hablo a Canelo Álvarez, oye, güey, ¿qué crees? Que tu última pelea hiciste eso. Este pendejo, ¿quién cree que es?
Claro.
¿Sí me explico?
Sí, totalmente.
Entonces, tenemos promotores que no saben lo que hacen, ¿sí? Y ese es uno de los problemas, güey. Que quieren hacer todo el vapor y no entienden las cosas que tienen que hacer cocinar. Cuando yo hice, bueno, yo cuando hacía piques en AAA, duraba un año, 6 meses, había piques. Lo de la legión extranjera duró mucho tiempo, más de lo que debería.
No, incluso la parte de la legión extranjera se pudiera considerar que no solamente era la legión extranjera como tal, sino desde la época de la Triple L eran la invasión extranjera.
Sí, pero yo no me basé lo mío en ellos. Yo nunca vi Triple L. Okay. No supe lo que hicieron ellos. Yo hice la legión extranjera.
Okay.
Cuando yo llegué a México, me dijo, Tony, ¿con quién quieres trabajar? ¿Quién chingada madre son esos güeyes? Uno era Gronda, que no valía como luchador. El otro era el que habla como si trae papa en la boca, se llama este cabrón.
¿Quién?
Cable.
Ah, sí.
Que antes era Randy, no sé qué pinche nombre traía. Me empezó a hablar y ¿quiénes son estos güeyes? O sea, no valen madre. Entonces yo empecé una legión extranjera y dije que los únicos que pudieran hacer la legión extranjera tenían que ser extranjeros. Y por eso al principio estaba Sabu, Ibakishi, Jeffa y Suzuki, o sea, puros extranjeros, Teddy Hart, o sea, ese era, ¿sí me explico?
Sí.
Y la idea era, nosotros no bailamos, nosotros no hacemos pinche stream, nosotros venimos a luchar, y eso es lo que hacíamos, y vendió el concepto, porque éramos extranjeros de verdad. Y mucho de lo que yo hablaba era lo que yo sentía de verdad, cuando yo escribo. Siempre cuando escribo, Roberto, trato de mezclar la verdad con la ficción, para que la gente no se asegure dónde está la verdad y dónde está la fantasía. ¿Sí me explico?
Claro, totalmente. Sí. O sea, el hecho de meterle cierta realidad, ¿no?, a los temas. O sea, siento que lo acabo de ver. Lo estoy viendo como si fuera aquí mismo.
Entonces, así es como empezó la legión extranjera. El problema es que tenemos mucha gente en el negocio que no sabe qué verga la hace. Ese es el problema.
Sí, yo hace poquito hice un comentario precisamente en Facebook, algo similar. Si yo tuviera la oportunidad de hacer limpieza en la lucha libre mexicana, lo primero que estaría sacando son los promotores que son aficionados, que tienen una oportunidad económica que muchos no, y piensan que hacer lucha libre es, quiero contratar este, y se acabó. Porque nada más llegan con lana y hacemos eventos.
Y quiere que te diga una cosa, güey, estando en AAA, estando en la lucha casi 30 años, estando en AAA en la posición que yo tenía por 10 años, ¿sí?
Uh-huh.
Estás hablando del 90%, casi 95% de los aficionados, ustedes pasan con lana, no saben qué verga hacen, creen que es bien fácil, por eso ves que... ¿Cuántos promotores puedes decir que tienen más de 5 años en el negocio, güey? Más de 10. Son muy pocos, güey.
Sí, es cierto.
Y luego, y tú has visto esta, la clásica, nada de un luchador que lo vaya a asesorar, y el luchador, la mayoría, muerto de la pinche hambre, va y arregla a todos sus compas, todos le cobran un chingo, una función, dos cuando lucha, y a la verga. Luego el barco se anda quejando. Pues, güey, tú no cuidaste el promotor, güey.
Sí, claro.
Cuida al pinche promotor. Llega y quiere pollo, y quiere comida, y quiere chupa, y quiere todo. Después quiere quedarse un día extra para cotorrear en los cuartos, y le tiene que pagar ese cuarto. Y si se le fue el vuelo porque es culpa del luchador, quiere que el promotor lo pague. promotor es el principal culpable.
Sí, es cierto. Bueno, regresando a lo que fue este primero de enero, hubo otra lucha de apuestas en jaula, hasta eso, en jaula, que estaba el Pirata Morgan Jr., estaba, creo que se llama Imposible, creo que sí se llama Imposible.
Buenísimo.
¿Eh?
Buenísimo.
Estaba el Relámpago, que a lo mejor se me hace que sí te tocó conocer a Relámpago.
Malísimo ese güey cuando empezó en Triple A.
Y estaba otro, no me acuerdo quién era.
Otro descubrimiento del ratón Crispin, a.k.a. alias el Margarito, porque es Margarito y por el enano Margarito. Ese fue uno de sus descubrimientos, güey.
¿Quién? ¿El Relámpago?
El Relámpago.
Bueno, ahí te va la historia realmente. Relámpago es de Saltillo. Él es un luchador de Saltillo. Y él empezó aquí en Monterrey. Bueno, empezó luchando en Saltillo, pero después dio el brinco a Monterrey. Estuvo viviendo un tiempo en Monterrey. Monterrey y Saltillo
a
está.
Lo mejor yo lo estoy confundiendo. Senos del Rato. Un rato en Mazatlán.
Ah, no. Este es de Saltillo. Saltillo.
Bueno, yo estaba hablando del vato que de repente un día Joaquín dijo, no, este va a ser el próximo, la próxima estrella, y ¿quién es, güey? O sea, casi como la historia que la semana pasada, ¿no? Que no lo viste, no te recuerdas cuando Dorin sacó un personaje, ¿te recuerdas los personajes que sacó Dorin de Búfalo Estrella que se llamaba Almán?
¿El qué?
Ah, creo que se llamaba Mal.
No me acuerdo.
Un vato que salió y traía como, parecía que traía como trozos de piel pegado a su cuerpo, era el vato que le llaman todo el
polo. No me acuerdo.
No, malísimo, güey, pues lo mismo, me dijo, aquí no, vas a ver, pues, ¿quién es, güey? ¿Cuál es el que pinche sorpresa? Como si yo fuera el aficionado, ¿quién es? Y no, pues que el Relámpago, que nada más, güey, va a poner el Relámpago contra el Flint Tiger, no tiene la misma calidad, güey, ese güey necesita foguearlo más de las primeras, segundas, ya cuando está listo, yo te digo cuando, no, eso yo hago malísimas luchas, pero yo no estoy hablando de Monterrey.
Ah, bueno.
Porque entonces relata con un pato que se llama Imposible, el hijo de Pirata y más.
Y otro más que ni me acuerdo, creo, no sé si es el que se llama Golden Magic, algo así, que estaba en Elite, creo que él es el otro. Bueno, perdió el Pirata Morgan Jr. la máscara. Lo malo es, otra vez, que es una lucha sin pique, es una lucha sin rivalidad, una jaula. Para mí la jaula debe de ser el final de una rivalidad grande, una jaula. Pero aquí hay algo bueno, que yo siento que este Pirata va a funcionar mejor sin máscara que con máscara. O sea, yo siento que la máscara a él le quitaba personalidad.
Ahí es el problema, güey.
¿Cuál?
Tú vas a perder tu máscara.
Uh-huh.
Nada más la puedes perder una vez.
Correcto.
Estás haciendo una inversión, porque la máscara es lo que es una inversión.
Bueno, se supone que nada más la puedes perder una vez. Se supone, ¿verdad?
Pero yo creo que hoy en día eso ya no se puede hacer más, ¿verdad? Como se hacía antes.
Yo creo lo mismo, Conan, pero tú sabes que hay gente que sí se la avienta.
Pues de esta manera, ya no es como antes, porque ahora todo el mundo se da cuenta. Yo me recuerdo que antes un vato perdía la lucha en Juan Miguel y me iba el sábado y domingo a Nogales y a otro lugar a perderla también, porque no había, no explico.
No te vayas muy lejos.
La información que hay ahorita.
¿Te acuerdas la época de, muy seguramente te vas a acordar, WWF en los Superastros? Okay, allá Scorpio luchaba sin máscara, y aquí en México, en el Consejo Mundial, seguía luchando con máscara. Allá luchaba como el Bandido. Mr. Águila le pasó algo parecido. Allá era Esarríos o Papichulo, y acá vino y perdió la tapa con Último Guerrero. Los Minis... Pero ahorita ya no se puede hacer. No, ahorita ya no se puede.
Mi pregunta es, güey, como luchador, güey, es su última lucha, va a ganar una lana. Y si tienes una muy mala lucha que te dé el pinche, eso puede afectar tu carrera. Yo no entiendo por qué algo tan importante como tu máscara, como cuántos años de edad ha tenido.
No sé, bro, mínimo unos 6, 7 años.
Porque, güey, yo nada más sube mi máscara 2 años, güey, y metí al grande ahí, sacó el grande, que nadie había sacado como refri una lucha máscara, metí un niño que supuestamente era mi hijo, nos peleamos después de la lucha, yo, perro satánico y el tajón, hice tantas cosas para que eso saliera algo grande, porque era mi máscara, güey. Entonces yo no entiendo cómo alguien no cuida más, yo no vi la lucha, güey, entonces... Yo no sé qué pasó en la lucha, si a lo mejor hicieron un ángulo chingón, ¿tú la viste?
No, no, nada más vi el final, ya cuando le despojan la máscara.
Ok, entonces la verdad, voy a ver la lucha para a lo mejor estar hablando de más. Pero sí, güey, lo que sí sé que no estoy hablando de más. Y eso fue una lucha a vapor, qué malo, porque es su nombre. Ahí, así va a tener la gente todavía, Roberto, te lo juro, güey. No hay una semana que no pasa, que alguien no me recuerde de la lucha con el perro.
No, yo lo sé, no, me veo.
Eso pasó hace 25 años, güey.
¿Hace cuánto? Hace 25 años.
A lo mejor más, 92, que... Sí, 25 años.
Hace 23, 24 años.
Sí, güey. Si es cara de igual, güey, la gente se recuerda de las rivalidades.
Siguen, sí, sí. Y de hecho, ayer vi una foto tuya que traías como una máscara y una tipo capa de cuernos y venía el perro y la subí al Facebook, al mío, y la gente todavía, no, es que cuando se cambiaron las cosas y se hicieron rivales y luego pareja, o sea, la gente tiene bien presente y yo puse que para mí es una de las rivalidades, si no es que es la rivalidad, que no se ha podido todavía igualar. O sea, no veo un pique que haya dicho, está a la par.
Sí.
Por lo menos de esa década, ¿verdad? O sea, de la década al momento. Porque obviamente si hablamos Solitario Wagner, Demon contra Rayo, obviamente eso sí queda bien claro que están a la par, ¿no? Pero de esa década a la fecha no veo otro pique igual.
Sí. Y si no entiendo por qué haces... Como promotor, tú mismo te estás colgando. Te voy a decir por qué. Porque ¿qué te va a dejar más dinero, Roberto? Un pique que empezó en enero y terminó en marzo, o un pique que empieza en enero y termina en septiembre.
Uno que empieza en enero y termina en septiembre.
Desde ahí, güey, sin entrar en muchos detalles, desde ahí ya está mal. El promotor pierde dinero y el luchador pierde dinero. O sea, desde ahí ya están haciendo una pendejada desde el punto de dinero, güey. Nada más desde el curso de dinero. Entonces, es como te digo, hay mucha gente que leen, creen que saben, pero no saben nada, güey. No saben nada. Y ese es el problema. Tenemos promotores que no saben nada. Y el luchador debería, yo sé que hay luchadores, pero otra vez son la minoría, porque lo que tienen miedo... es que el promotor diga, ¿sabes qué, güey? Le diga todo lo que hiciera, ese no quiso, no lo voy a traer otra vez.
Te voy a decir algo.
A lo mejor el luchador tiene la razón, está diciendo algo que es lo mejor para tu negocio, pero ahora, como tienes el dinero, tienes el poder, traes la cabeza grande, ya bloqueas a un luchador.
Hay unas cosas que, por ejemplo... En el 2015, Llaves y Candados hizo un pique con Wagner y con Garza. Había una ventaja en el 2015. Wagner era independiente, entre comillas. Entonces nosotros le dijimos a Wagner, te ocupamos 10 funciones. Y tuvimos a Wagner 10 funciones. Pero tú sabes que es difícil hablar con un luchador o depender de una empresa para hacer un pique. Es más fácil trabajar con los independientes un pique que con alguien de una empresa. Por ejemplo, ahorita yo le pido a AAA o al Consejo, vamos a suponer, le pido a Pagano o le pido a, no sé, a Rush por 7 fechas y las 2 empresas ya tienen vendido casi 2 meses seguidos. O sea, en esa parte el promotor también sufre el hecho de no puedo trabajar un pique tanto tiempo porque la empresa no me lo va a soltar.
Eso es lo que... No me des esa excusa. Tú nada más le hablas de la empresa de programación. Porque este es un pendejo. Entonces yo no le hablaría a él, pero hablas con Dorian, que por lo menos a entender y le dice, mira, güey, yo voy a hacer un pique aquí con, vamos a suponer, nada más voy a decir un nombre, yo voy a hacer un pique aquí con Angélico y le voy a dar la tapa del rudo más fuerte que mejor lo ha trabajado en los últimos 10 años. Va a ser un entrenador grande y le voy a dar arriba a Angélico. Cada vez que Angélico vaya a esa ciudad va a ser un pinche monstruo. Necesito que me preste 6 semanas son esas, pum, 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 pum. Ya, güey, así es como se hace.
Pues sí, es uno de los temas que sí, eso también pega, eso es definitivo. Nosotros nos acabamos de aventar una con, bueno, el año pasado fue la de Wagner, le quitamos la máscara a Silver King Jr. en una lucha en jaula, y que ya se... No, ese es el Silver King Jr. que sigue trabajando hasta la fecha. Trae ahí un pique con el Santo Jr. Y luego este año.
Mira, yo te voy a decir una cosa. El vato una vez estaba un güey a Torreón. Él estaba haciendo César, estaba haciendo el día en Torreón. Se hizo una videojuego muy bien. Y me dijo, oye, te vas a subir con la lucha estrella. Quiero que las luces y la gente que es bien chingón. Güey, el güey era tan malo. Que si yo le hubiera dicho a la raza que la gente estaba con muy solidaria que este hombre era la próxima estrella, me hubieran apuchado. Le dije la verdad, güey. Si yo estaba molesto, güey, no me suba de decir cosas que no son ciertas, güey, porque este muchacho es malísimo. Pero sí.
Y luego, este año nos aventamos una con la familia de Tijuana, que esa estuvo buena. A pesar de que duró desde septiembre y la terminamos en diciembre, o sea, fue septiembre, bueno, fue octubre a noviembre, duró 3 meses, pero en esos 3 meses...
¿Por qué tuvieron pique ellos?
¿Eh?
¿Por qué tuvieron pique ellos?
Era Garza, Obsesión, Rico contra Damián, Halloween, bueno, a Halloween el último no pudo venir, metimos a la bestia. Y estaba Nicho. Damián, Nicho y Bestia para Garza, Obsesión y Rico.
Te voy a decir porque a mí me encanta trabajar con la familia de Tijuana, aparte que son de Tijuana y son mis contemporáneos, son mis compas y todo eso, es que eso puede traer un chingo de ideas.
Muchas.
Como un promotor, si tú no sabes qué pedo, deja que ellos lo hagan, porque ellos te van a arreglar la lucha mejor de lo que tú puedas hacer, mejor.
Es cierto.
Los luchadores vayan a los vestidores, te voy a dar un ejemplo. Yo muchas veces, cuando yo arreglaba las luchas, lo que le llaman el agente de los vestidores, que antes no existía, hasta que yo lo empecé a hacer, obviamente yo lo aprendí, gustaba mucho eso. Entonces, yo cuando iba a una lucha, y yo tenía ciertos luchadores, yo ya conocía a cada luchador, cómo le tienes que hablar, tienes que ser como un psicólogo. Hay unos güeyes que tienes que estar amenazando, hay otros que tienes que hablar casi como si fuera una pinche vieja porque si no se pone a llorar, hay otros, o sea, cada quien le tiene que hablar diferente. Entonces yo sabía cuando había una lucha, quién eran los fome mandados, o sea, los luchadores que suben al ring y le están robando toda la cámara a los compañeros. Luego hay compañeros que no dicen nada y se dejan, ¿no? Hay otros que no. Entonces yo iba a una lucha y yo sabía que si yo le decía a Nicho o a Damián o a Halloween, aunque él es muy irresponsable, pero decía, mira, güey, eso es lo que yo quiero en la noche, quiero eso, y quiero que este cabrón aquí se vea bien. Yo sabía que no tenía que preocuparme en esa lucha. Yo regresaba, yo decía, ok, ¿cómo está la lucha? Y ellos me lo repetían. De repente, a lo mejor, si yo tenía una mejor idea, yo agregaba algo. Pero siempre tenían buenas ideas, güey. Yo, Angélico es otro, güey. Tú vas con Angélico. Y le dices, oye, Angélico, necesito que me arregle esta lucha. Sean sabe, así, así, así. Angélico te arregla una lucha perfecta. Y a otros, güey, somos pendejos. Y no los puedes dejar arreglar porque no saben.
¿Sabes a quién incluiría en esa lista? Alex Fly.
Ah, sí, X-Fly, huevo.
Sí, X-Fly yo lo incluiría ahí.
Sí. Definitivamente.
No, y acá fue algo bueno.
Tienen 17 años. ¿Eh?
Acá fue algo bueno porque la gente agarró muy bien a la familia. Aparte de eso, tienen mucho carisma.
Son bien chingones, güey. Yo te voy a mandar una foto, Roberto, si ese no la has visto. La última vez que hicimos en Tijuana luchó Rey Mysterio contra Psicosis.
Sí, ah, sí, la vi.
Todos sacaron, okay, sacaron unos equipos retro, no sé si lo viste.
Sí, lo vi, el de Nicho, Psicosis, era el negro con blanco, ¿no?
No mames, güey, sí, güey, cuando él salió, te lo juro, Roberto, la gente notó como yo lo esperaba, güey. Se veía increíble ese tipo, o sea, desde blanco y negro, güey, la gente son bien carismáticos, chambean bien, saben trabajar la gente, o sea, ellos ya son generales de ahí adentro del terreno, ¿sí me explico?
Sí, claro, de hecho, por ejemplo, hablando de Nicho, ahorita que hablábamos de Pagano, Nicho fue pieza también esencial para el crecimiento de Pagano.
A huevo, y mira, todo esto que escribiste de la lucha, ellos ven a Pagano que está joven, barato, con ganas, él ha estado trabajando toda su carrera de independientes, haciendo luchas extremas, rompiéndose la madre a los pendejos, ganándose un poco de dinero para llegar a donde está ahorita, entonces él ahorita anda como niño, una juguetería, ¿no? Está en lucha de estrellas, estuvo una lucha de estrellas, compañía, bla, bla, bla. Y han dicho, uno se ha lastimado, ya es mucho más inteligente, no le puedes engañar como puedes engañar a Pagano, no le puedes prometer cosas como le puedes. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí.
Ya trae más formillo, güey, y cuesta más, y es lo triste de la lucha. Ellos sí quieren seguir usando a Pagano, ya no quieren tener ese nicho.
Claro.
Y eso es la cruda realidad de la lucha, que es una naranja, güey. Y ellos te exprimen, ya cuando no hay más jugo, agarra de esa naranja, y que está muy lastimado, muy viejo, muy político, te mandan a chingar a tu madre. Entonces, por eso, siempre empieza en el negocio.
Sí, no, a mí si me preguntaras ahorita, o para los promotores que nos escuchan, si a mí me preguntaran igual que a ti, gente para trabajar, yo recomiendo al 100% a la familia de Tijuana. En cualquier parte donde se paren, van a beneficiar mucho al promotor, van a beneficiar mucho el cartel porque son luchadores conocidos. Yo sí recomiendo totalmente a la familia de Tijuana. Y aparte, accesibles. Ah, sí, la otra que fue precisamente Pagano rapó a Joe Líder. Pagano rapó a Joe Líder. Fue una lucha, creo que participaban 6 luchadores. Creo que por ahí estaba el Tejano. Había 6 luchadores de Triple A. Y al último.
Siempre hacen una lucha de como 6-7 cabrones.
Sí.
Siempre hay uno o dos que son los únicos que saben que van a perder, ¿no?
Pero, sí. Y al último, Pagano rapó a Joe Líder. No he visto la lucha, pero yo creo que son dos luchadores muy capaces de sacar un muy buen jale. A mí me gusta cómo trabaja Joe Líder.
Pues sí, aparte que los dos son reyes de la lucha extrema, hubieran sacado unas luchas increíbles.
Claro.
Sí. Es bien fácil trabajar con líderes también, tiene muy buenas ideas. Y es bien fácil. Yo te lo acabé con Pagano una vez, ahora que lo recuerdo, fue en Juárez. Muy buen muchacho, un saludo para él. Pero hubieran tenido buenas luchas, güey. Yo no sé por qué hicieron eso así al vapor.
Sí,
Y la otra que me iba a decir era también, ¿cómo se llama este cabrón? Miseria.
Ah, esa creo que fue en Tijuana, esa no estoy muy seguro, pero creo que fue en Tijuana, que de repente, máscara contra máscara, Histeria contra Carístico, pero no sé, Conan, necesito investigar eso, no sé si era el Histeria que tú conociste y que estaba en el consejo después, o qué Histeria haya sido. Te voy a ser bien honesto, nunca conocía al Histeria sin máscara, no lo conocía, o sea, no, lo platicamos alguna vez y todo, pero ahora que lo vi sin máscara, no sé si realmente sea el Histeria, mentiría, necesito investigar bien eso, pero como quiera, fue una lucha sacada de la manga, máscara contra máscara, Carístico contra Histeria.
Si yo la vi, como yo ya lo conozco sin máscara, no sé hasta que le quitaran la máscara, pero viéndolo me parecían sujetos su voz, lo hicieron en la pobre. Iba a pensar que iba a ganar Histeria, pero te voy a decir lo más chistoso. Te voy a decir lo más chistoso del ser humano, güey. Hay mucha gente que dice, no, pues yo sé que va a ganar, pero todavía hay muchos que dicen, pues, aunque va, quiero verlo perder, ¿no? Quiero ver cómo va a perder. O sea, hay gente que sí también van a ir a ver, aunque sabe quién va a ganar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dos cosas que me llamó la atención durante la lucha. Una, la gente le sigue llamando místico a Carístico.
Conan, en la México es lo mismo. En la Arena México es igual.
Sí. Y número dos, me hizo reír como durante la lucha. Había momentos en la lucha donde que la gente de verdad pensaba que a lo mejor iba a ganar. Porque ya estás ahí, pues estás viviendo el momento y puedes guiar a la gente ahí en ese momento. ¿Me explico?
Sí.
Yo
lo que veo es, con las redes sociales hoy en día veo lo siguiente. Sea cual sea la lucha de apuestas, toda la gente ya dice que es predecible. Todas. Yo te aseguro que si ahorita se juega en la máscara Carístico contra Atlantis, la gente va a decir, es predecible, va a perder Atlantis. Espérate, no sabes realmente quién vaya a perder. Este año, el último semestre del 2016, yo me decidí por convicción propia ir a las funciones de lucha y disfrutarlas como aficionado, porque siento que en algún momento de mí como que ya era, ya me lo sé, ya sé lo que sigue. Ah, eso ya lo vi, eso ya esto, y hasta lo dejaba de disfrutar. ¿Me explico? Entonces, yo sí he platicado con varios aficionados y le he dicho, si vas a ir a la lucha, ve a disfrutar el espectáculo. Es que la lucha ya está escrita, que te valga si está escrita o no. Si te sigue gustando la lucha...
Pero, yo no entiendo, Roberto, cómo eso es un argumento. Todo está escrito, entonces no vayas al cine, no veas la televisión, no veas
claro,
nada.
Claro, exactamente. Entonces simplemente ve y disfruta el espectáculo, o sea, disfruta que el luchador se la está partiendo, disfruta los vuelos, disfruta el ambiente, o sea, ve y desestrésate.
Sí, güey, no mames, sí, parece que lo toma muy en serio.
Exactamente.
Y hay, por ejemplo, unos güeyes que me escribieron, no, porque ya ves el podcast que traen esos barcos de más lucha.
Sí.
Bueno, uno de ellos dijeron no, porque yo había dicho en este podcast que después de mí iban a haber otros podcasts. Y ellos dijeron, no, se ponen donde todo el podcast. Si era pena. No, güey, yo soy uno de los primeros. Yo en los Estados Unidos, después de un vato que se llama Paul Cabana, yo era el antes de Steve Austin, de Chris Jericho, de Jim Ross, que son los podcasts más fuertes de los Estados Unidos de lucha. Yo ya estaba haciendo eso hasta antes de ellos.
Que nos hace interesante. El hecho de que todos tengamos un punto de opinión es lo que nos hace interesante.
Pero cuando tú me estás diciendo que algo es así, porque tú le dices en un lugar, a mí me vale más. O sea, mira, es más, hablando de eso, tu compa que te estaba preguntando quién es este hueco, sé quién es, el Arturo, el destructor ese.
Sí, mi compadre, el destructor.
Ah, tu compadre también, sí. Pero son chiquitos. Mira, siempre hay güeyes que diario vienen a mi página a hablar mierda, cosa que me va de verga, MBB. Te contesto, no es porque me importa, porque no te conozco, pero si vas a venir a hablar mierda, me encanta poner a pendejos como ese güey, igualados como él en su lugar, porque siempre son güeyes que no conozco, que nunca han hecho ni verga en su vida y menos en la lucha, pero hablando de otros luchadores o de mí, como si habían hecho historia o algo en la lucha, no han hecho nada. Entonces, ahora en la lucha existe como un subgénero en la industria de gente que nunca han luchado, pero son reporteros, blogueros y ahora fanboys, que traen su podcast, porque me dicen, no, esa pieza de Alan es súper pendejo,
bueno, pero es que te voy a decir lo que sí ha cambiado en YouTube, específicamente en YouTube, bueno, no necesito decirte, en Estados Unidos también lo existen, son muy famosos, pero existen buenos YouTubers, por ejemplo, el Super Kick, que de hecho es de Tijuana, creo que es... ¿Eh? ¿Qué es lo que lo hace bueno? Que se mete a investigar y habla de las funciones a las que va, no habla de las que no va. Yo siempre he creído que la gente debe de opinar de las que ve o de las que va, pero tiene que saber algo. Este chavo habla de lo que sabe. No, no.
De lo que sabe como un aficionado.
Sí, de lo que sabe como un aficionado.
¿Él luchó? ¿Él ha luchado?
No, nunca ha luchado.
¿Él está en los vestidores?
No, tampoco. Bueno, él dijo, creo, no quiero mentir. Pero creo que hace tiempo Conan colaboró en Crash, no sé en qué.
A lo mejor él se lo movió a los vestidores. Pero eso no es lo mismo que colaboró con nosotros. Güey, es un fanboy. Ya, güey. Si no estás en la lucha, si no estás dentro de... Si no estás en la industria, o sea, tú estás en la industria, güey. Aunque no eres luchador.
Claro.
¿No? Porque eres comentarista, de hecho, yo... Estás dentro de la industria, pero no eres luchador. Tú a mí jamás me vas a poder hablar de... Nada que tiene que ver con la lucha, pero al fin y cabo, ese Super Kick y todos los otros güeyes para mí son fanboys.
Pues sí. Bueno, ¿y qué más?
Entonces déjame seguir, porque entonces lo que pasa es ahora viene el vato este que es tu compa, o no, tu compadre, un vato de Nuevo Laredo, el instructor. Que igual que el José de la lucha libre, Arturo Rivera, siempre están hablando de mí, hablando de mis proyectos, güey, es como mi nombre es como mi pene, siempre está en su boca, güey. Entonces, mira, lo único que quiero decir, güey, es que ubícate, eres un don nadie y siempre estarás de mi sombra. Yo será querido o odiado hasta los dos, pero hice y sigo haciendo historia y tú sigues dando lástima. Entonces tú, eso es para mi compadre, Roberto.
Para mi compadre el Destructor, Raúl, le mando un saludo al Destructor. Bueno, ya por último, Conan, porque sé que mucha gente de la lucha libre lo vio, ¿qué te pareció la derrota de Ronda?
Increíble, güey. Oye, en un momento yo la vi cuando se empezaron las dos, yo vi que Ronda llegó tan buena forma, se vio más musculosa que antes, se vio increíble, y cuando se paró al lado de Nunes era más grande que ella. Yo dije, ay, güey, no sabe mover la cabeza, o sea, se quedó enfrente de ella, Nunes fue inteligente, pues ya sabemos que no tiene una buena llegada. No tienes una buena defensa, luego
ya vimos
lo que pasó.
Yo creo lo siguiente. Yo creo que Ronda no se recuperó psicológicamente de la derrota que sufrió contra Holly Holm en noviembre de 2015. Yo la vi que, a pesar de que sí entró con la misma actitud, de hecho no hizo prensa, Ronda no hizo prensa durante el transcurso de la semana. Nada más subió al pesaje, un pesaje que duró 8 segundos. Para la gente que no sigue mucho el UFC, los pesajes oficiales se hacen un día antes del evento y son de forma privada. Ahora tienen casi un año haciéndolo así. Se hacen en la mañana muy temprano en la sede del hotel, y ahí es cuando ellos se enteran si dieron el peso o no. Lo que se hace público es ya cuando ya incluso se están hidratando y cosas por el estilo, a excepción de lo que fallen. Cuando Ronda sube al pesaje privado, subió 4 segundos, Conan. Subió, se pesó, se bajó y se volvió a ir. ¿ok? No hizo prensa en el Media Day y subió hasta la ceremonia de pesaje oficial. Yo la vi que no traía el mismo rostro. ¿Te acuerdas la película? Te voy a decir, ya sé cómo explicarlo. ¿Te acuerdas la película de Rocky 1, no, Rocky 2, que es la de, perdóname, es la 3, donde pelea contra Mr. T?
Sí.
Que este Apollo Creed lo lleva a un gimnasio en California porque le decía que ahí iba a volver a encontrar los ojos de tigre que él había perdido. Yo siento que eso le falló a Ronda. Ronda ya no se ve tan dominante, no ha podido superar la derrota y le hace falta un nuevo dominio. Creo que le hace falta cambiar de campamento, alguien que le diga que necesita irse al piso y no necesita boxear porque ella simplemente no boxea, no es boxeadora, no sabe hacer eso. Eso es lo que yo siento que le falló a Ronda.
Sí, de acuerdo. Todavía está joven, pero yo creo que tiene mucho futuro.
Ah, no, tiene muchísimo.
Como comentarista, va a estar la creo que va a regresar.
Ok, y como mensaje de vida, creo que vivimos una generación de deportistas y de personas de estas edades, yo tengo 27 años, 30, 25, que a veces buscamos que todo nos salga bien, que siempre todo sea perfecto, y cuando viene algo malo batallamos para superarlo. Creo que en la vida son importantes las derrotas, porque son cuando realmente vas a saber qué tan guerrero puede ser o no. Ronda, Jon Jones, son gente que no ha podido asimilar las derrotas. No ha podido asimilar cuando caen y no han podido levantarse. A Anderson Silva le sucedió algo parecido. No pudo superar su derrota con Chris Weidman en el 2014. O sea, creo que ese tipo de cosas debemos de tomarlas como ejemplo y saber que tarde o temprano vamos a tener que caer y hay que impulsarnos para levantarnos otra vez.
Sí, definitivamente. ¿A dónde la gente se puede encontrar,
Robert? En Twitter estamos @rj-figueroa y en Facebook como Roberto Figueroa. Ahí para que le den like a la página y en Twitter pues para que me sigan, ¿no? Ahí siempre estamos subiendo contenido de lucha, de box y de artes marciales.
Sí, mi Twitter y Facebook es el mismo, KOWNAN5150, promotores que me han estado siguiendo por Facebook, mensaje directo para traer a Crash a su ciudad, vamos a estar en contacto con ustedes empezando esta semana. Pues lo único que puedo decir es feliz año nuevo, tanto tú como yo tenemos proyectos muy grandes, espero que se nos cumplan y a ver, a lo mejor en el camino trabajamos.
Sí, no, totalmente. Pues siempre hemos estado en contacto y ojalá que podamos estar más constante en el podcast. Te mando un fuerte abrazo, mi K-Doc.
Oye, una última cosa, Tati. Ya la próxima vez, casi seguro que hablé contigo, va a ser padre. Tienes un niño en unos días que van a ser y nada más te quería decir felicidades.
Muchas gracias. Sí, ya para cuando grabemos el siguiente, ya va a estar aquí el Robertillo.
Órale. Un saludo a todos.
Igualmente, un abrazo.
A Roberto, gracias por estar aquí en el programa, siempre invitado, y muchas gracias a toda la gente que ha estado escuchando estos podcasts, este es el número, creo que 31, 32, no sé, pero ya sea, todos están en Facebook, y los quieren mandar. Hasta la próxima.
Boom.
all my friends, I confess, and all my sins. Smile in the pen, smiling face, go happy. Catching taste.